Listo, señores, bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. El día de hoy, pues bueno, vamos a hacer el análisis post partido acerca de todo lo que nos regaló, si lo queremos ver de esa forma, el Club Deportivo Toluca en su visita al Estadio Akron, nada más y nada menos que a las Chivas Rayadas de Guadalajara, sí, a las Chivalácticas, como mucha gente les dice, a esas Chivas que se supone se habían reforzado de una manera impresionante, gastaron más o menos 70 y 50, o sea, más o menos ahí, millones de dólares, y pues por ahí estuvieron, señores. Entonces, el Toluca hoy visitó a las Chivas. El partido quedó 2-2. Partido con sinsabores. Un partido interesante, pero que vamos a analizar y que vamos a hacer todo lo necesario para platicarlo. Señores, lo primero que quiero decirles es que si tú no estás viendo esto después del juego, seguramente lo estás viendo pues ya en la transmisión por Facebook, ya editado obviamente, en facebook.com/sentimientodiablo o en nuestro podcast oficial lo estarás escuchando como Sentimiento por el Diablo Podcast, tanto en Spotify como en iTunes. Y por supuesto, si no es así, seguramente estarás viéndolo en youtube.com/sentimientoporeldiablo. Así es que, pues bueno, señores, muchísimas gracias por estar acá. Y pues vámonos rápidamente al 1x1. El día de hoy vamos a empezar con el 1x1. Una cosa interesante el día de hoy, honestamente. Voy a cambiar la toma justo para que ustedes vayan viendo ahí las calificaciones que dice todo el chat en vivo en estos momentos, señores. Y empezamos el 1x1. Y vamos a empezar. Toluca jugó con la habitual formación, que esa parte me gusta por parte de José Manuel de la Torre, que está repitiendo alineaciones. Alineaciones más allá de que le hayan gustado o no, o que le hayan funcionado, está haciendo exactamente lo mismo partido tras partido. Eso habla de que tiene una columna vertebral y por ahí se va a trabajar. A ver qué pasa. El partido anterior en contra de Necaxa, a mi punto de vista, el Chepo regaló el partido con la salida de Leo Fernández. Hoy fue otro cantar. Vi un planteamiento medianamente similar. Entonces, ahorita vamos a ver también la calificación para José Manuel de la Torre. Pero bueno, vámonos rápidamente. Talavera, el portero del Club Deportivo Toluca. Honestamente, Talavera fue poco exigido. En este 1x1 tenemos que decir que Talavera no tuvo nada que hacer en el gol que llegó de una jugada en la cual Luis Hernández regala marca y pues al final un tiro que no puede atajar. Y el penal lo adivinó en cuanto a dirección, pero pues bueno, lamentablemente la Chofis lo tiró con muchísima fuerza. Entonces, pues bueno, termina cayendo el segundo gol de las Chivas. Por esos dos goles nada más, por esos dos goles, insisto, no fue tanto exigido, pero por esos dos goles no puede tener una calificación aprobatoria, hablando de que la aprobatoria es 6. Por lo tanto, simplemente tiene 5.8, lo más cercano al 6, porque fue poco exigido y cuando tuvo que hacer las cosas, lo hizo adecuadamente. Lamentablemente, bueno, le entraron dos goles y por eso es que a mi punto de vista no le puedo dar el 6. Así de sencillo, pero bueno, Talavera, bien. Vámonos con Salinas, señores. Salinas solamente jugó 70 minutos, salió por cambio. Y pues bueno, mi análisis de Rodrigo Salinas por la banda derecha fue cumplidor a secas. Desbordó un par de veces por las bandas, cosa que ya se extrañaba y que hacía muy bien en el 2018. Hoy lo volvió a hacer, no con tanta brillantez, pero bueno, al final del día no fue... No marcó una diferencia, ni para bien ni para mal, lo que sí es que falló algunos pases en las salidas y por esa razón es que no le podemos dar el 6 completo con el que sale, ni una calificación mayor, entonces se queda con 5.7 Rodrigo Salinas, ni bien ni mal. Hernández, mala participación, definitivamente. Tuvo errores en las marcas, fue justamente el que le ganó la marca el jugador de Chivas. Recuerdo perfectamente el primer gol en donde Luis Hernández se queda parado esperando el balón. El jugador de Chivas como buen delantero se le adelanta, baja la pelota de pecho en el manchón penal para que llegue después Beltrán y mande un riflazo imposible de parar para Talavera. Pero al final del día sí mora las fallas de Hernández. Sí tuvieron que ir directamente al marcador. Regaló balones también que comprometieron en su momento a la defensa. Por lo tanto, a mi punto de vista fue el peor del Toluca. Al final sí, sus fallas fueron directamente al marcador. Por lo tanto, le doy una calificación de 3.2. Por pases fallados, marcas falladas y todo lo demás que ya platicamos. El tema de Adrián Mora, señores. Adrián Mora. Honestamente, Adrián Mora no dio un mal partido. Volvió a dar un partido medianamente bueno. Rechazó balones, ¿sí? Esa parte fue importante. Sin embargo, sí le ganaron en algunas jugadas la marca, pero al final tuvo la contención completa en la saga defensiva como central. Entonces, lamentablemente no tuvo el toque de los juegos anteriores para poder salir jugando. Entonces, pues no podemos darle una calificación aprobatoria. Sin embargo, tampoco es una calificación tan baja. Me quedo con Adrián Mora con 5.4. Así de sencillo. El tema de Chalá. Chalá es algo interesante de hablar y es algo raro de decir. Ahorita les voy a explicar por qué y creo que me van a poder entender en todos los sentidos. Ahí les va. El tema de Chalá. No brilló. Honestamente no fue brillante Aníbal Chalá, pero tampoco resaltó por jugar mal como en otros partidos. De más o menos 6 puntos entrantes, yo me quedo con Aníbal Chalá en una calificación de 5.5. 5.5 para Aníbal Chalá, ya que sí, tuvo un par de balones regalados en el segundo tiempo, en el primer tiempo, pero el segundo tiempo honestamente cubrió mucho mejor la banda por izquierda. Insisto, no brilló, pero tampoco brilló, no se notó de que estuviera haciendo las cosas mal. Entonces por eso es que Chalá tiene una calificación de 5.5. Antonio Ríos jugó nada más 46 minutos. Está claro, las piernas ya no le dan a Antonio Ríos. Se ve fuera de forma, honestamente. De por sí nunca ha sido el más esbelto del mundo, pero bueno, aún así hoy en día se ve todavía más fuera de forma Antonio Ríos. Y esa parte creo que sí hay que resaltarla. No era capaz de salir jugando. Todo lo que le llegaba a despejar. Jamás trató de dar un pase adecuado, de posicionarse en buena forma. Entonces, lamentablemente Antonio Ríos perdió balones y despejaba todo. Entonces me quedo con una calificación de 4.2 Antonio Ríos. De 6 entrantes, porque empiezas con 6, se queda con 4.2. William Da Silva. William Da Silva sí fue un tema en este partido. ¿Por qué? Porque quedó condicionado al minuto 6, señores. De verdad, al minuto 6. Quedó completamente condicionado por una tarjeta amarilla. Y es ahí en donde definitivamente sí tenemos un tema. Porque al final del día, si se dieron cuenta, en el primer tiempo estaba que no hacía nada más que tratar de salir. Más que nada en temas de ataque. En el momento que William Da Silva trataba de defender solamente en el primer tiempo, ojo, hay que separar el partido. En el primer tiempo, en ese momento, William Da Silva ya no tenía la capacidad adecuada para poder llegar como le gusta llegar. Es decir, si quieres, un poco rudo, un poco fuerte. ¿Por qué? Porque se llevaba la roja. Y eso es algo importante que hay que rescatarlo. No regaló la roja. Y eso se le reconoce. Sin embargo, todo el primer tiempo estuvo condicionado y regaló completamente ese primer tiempo. Por lo tanto, en el segundo tiempo, tú pudo rectificar. El Toluca creo que se conectó mucho mejor en el segundo tiempo, aparte de los cambios. La entrada de Güemes fue fundamental para que William Da Silva tuviera un poco más de holgura. Y esa parte definitivamente sí hay que reconocerla. Por lo tanto, a William Da Silva le doy un 4.9, ya que regaló todo el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo rectificó, se vio mucho mejor. Entonces, de 6 puntos con los que entra, bajó simplemente por la amarilla desde el minuto 6 en la media cancha, que eso sí está mal. Bajó bastante, pero logró recuperar un poco de calificación. 4.9 para William Da Silva. Pardo. A mi punto de vista, el segundo peor del partido. Regaló todos los balones que tuvo, excepto los últimos dos. De verdad, de 90 minutos que jugó completitos Pardo, solamente dos balones acertó adecuadamente en jugadas que pudieron generar algo. Porque al final no tiene mucho mérito el que puedas dar un pase a tu compañero que está a un costado tuyo. Sin embargo, sí, los últimos dos balones los pudo hacer bien. Pero regaló cuanto balón tuvo. No soltó el balón en jugadas claras. Recuerdo una en el primer tiempo que tenía a Canelo o Gigliotti, no recuerdo quién de los dos, solo para poder recibir e irse de frente contra el portero. Y prefirió irse a estrellar de frente y con la cabeza por estar mirando el suelo contra el defensa de las Chivas. Así es que fue desesperante en todos los sentidos. Por eso simplemente le doy una calificación de 3.4 a Pardo. Canelo, a mi punto de vista el mejor, y eso que no anotó gol. Fue el mejor del partido en 90 minutos, porque bueno, 96 que duró el juego. No anotó, pero generó bastantes jugadas. Los desmarques por la espalda que le hacía a los defensas de Chivas, lo hacía la verdad bastante bien y lo dejó de frente muchas veces para el mano a mano, no solamente contra el portero, sino tal vez contra otro defensa o contra algún otro jugador de Chivas. Pero esa parte sí es importante. Y otras cosas que le vi el día de hoy a Canelo, que no había mostrado en partidos anteriores o que tenía rato que no lo ponía, era justamente el tema de la recepción dirigida. Eso es, recibes y en el mismo momento que recibes, mandas el balón hacia donde te vas a ir. Y esa parte la hizo hoy, al menos en un par de ocasiones, Canelo, y lo hizo a mi punto de vista adecuadamente. Lamentablemente las jugadas no fueron terminadas, ya sea por los pases o lo que sea. Sin embargo, intentó cosas adecuadas y esa parte creo que es, hay que reconocerla, y más viniendo de mí, que yo soy de las personas que más le ha tirado a Pedro Alexis Canelo. El día de hoy, a mi punto de vista, el mejor de todo el partido, calificación de 7.6. No le puedo dar más, porque al final del día no anotó, no marcó una gran diferencia, pero hizo colectivamente hablando lo adecuado para que funcionaran las cosas. Fernández, Leonardo Fernández. Virtuoso en todos los sentidos, o sea, es el que más virtudes tiene del Club Deportivo Toluca. Se ve claramente cómo está un peldaño más arriba que todo el plantel. Recuerdo una jugada en el primer tiempo en el cual Leo Fernández ubica que está Gigliotti en mejor posición para poder hacer algo, deja pasar el balón y Gigliotti en las nubes, así como con cara de pendejo sacándote los mocos. Pero bueno, al final del día Fernández no fue el mejor del encuentro, sin embargo la virtud que tiene y un par de disparos a puerta que, bueno, disparos a portería pero que se fueron por encima, no, me hacen ponerle no la mejor calificación. Por lo tanto, fue parte importante del empate, calificación 7.0, cerrado. El tema de Emanuel Gigliotti. Emanuel Gigliotti honestamente no había sido una, ¿cómo decirlo? No brilló ni en el primer ni en el segundo tiempo. Sin embargo, anotó el gol que le dio el empate al Club Deportivo Toluca. Sí, si quieren, fue circunstancial, lo que sea, anotó. Recuerdo perfectamente una jugada de Pardo en la misma posición en la cual no anotó, la voló de cabeza. Aquí simplemente Gigliotti metió la pierna y la anotó. Fue buena jugada. No tuvo muchos balones, honestamente, Gigliotti. Fue intrascendente en muchos sentidos, tanto en el primer tiempo como en la segunda mitad. Sin embargo, anotó el gol que le dio el empate. Por lo tanto, de 6 puntos con los que empiezas, se queda con una calificación de 7.0. Javier Güemes. Con solo 50 minutos, y ojo, va a tener una calificación arriba de Pedro Alexis Canelo. Pero solamente jugó 50 minutos, porque el partido duró 96, él entró al 46. Javier Güemes se convirtió en un balance en la media cancha que le pudo dar la holgura y la confianza necesaria completamente la parte de William Da Silva, en la cual William Da Silva podría verse ya más, pero más tranquilo. Por lo tanto, en ese momento creo que Güemes fue parte fundamental del mediocampo. Y si a eso le suman que anotó el gol que le dio pues el empate al Toluca, porque en ese momento iba 1-1, bueno, iba perdiendo 1-0, le dio el empate. Entonces, pues simple y sencillamente creo que Javier Güemes hizo muy bien las cosas. Lo hizo bien, le metió garra, fue parte importante de esa garra. Así es que, bueno, el tema de Javier Güemes lo tengo que decir y fue parte importante del equipo. Se quedó con una calificación de 7.9 con solo 50 minutos jugados. Entró al 46, el partido duró 96. Estrada, Michael Estrada. Honestamente no se mostró, fue discreto. Solamente jugó 26 minutos. No marcó una gran diferencia ni para bien, pero tampoco para mal. Se queda con los 6 puntos entrantes, así de sencillo. Simplemente por entrar ya tiene 6 puntos y ahí se queda. Richard Ruiz. Jugó 10 minutos. La verdad es que no se vio, no hizo cosas interesantes. Creo que la parte de Richard Ruiz la podemos dejar simple y sencillamente igual en un 6 con 10 minutos. Y pues bueno, señores, ese fue el 1-1 del Club Deportivo Toluca el día de hoy. Vamos a ver qué sucede y Pues bueno, vámonos ya al análisis completo de todo el juego. Ahorita fue el análisis nada más de esta parte que fue el 1x1. Y en estos momentos va a entrar la persona que va a inaugurar por segunda ocasión, porque ya lo habíamos hecho, pero bueno, en este formato va a entrar la persona que va a inaugurar esta sección de fan a fan, fiel aficionado del Club Deportivo Toluca. Me la pasé con él en los mejores años de la banda del rojo, y digo los mejores años fueron Copa Sudamericana 2005, si no estoy mal, Copa Libertadores 2006, el primer partido en la cancha del Nemesio 10 de noche. Todos estábamos con la banda del rojo, nos conocían como la banda de San Javier. Y pues bueno, señores, voy a poner mute, van a ver rápidamente que vamos a hacer un par de cambios, pero pues vamos a iniciar este análisis completo de todo el juego, señores, y se viene un debate interesante. Listo, señores, ya está por aquí mi amigo, se llama Daniel Rebollo, se me estaba yendo.
Se le olvida.
Daniel Rebollo, es un amigo de toda la vida. Quería justamente empezar esta sección con él, porque al final del día es una persona con la cual me he agarrado en muchísimos debates, en todos los sentidos. He tenido proyectos de YouTube con él, he hecho varias cosas interesantes. Y más allá de todo, pues bueno, Daniel es un apasionado del Club Deportivo Toluca. Fuimos al estadio muchísimos años juntos, la pasamos muy bien durante todos esos tiempos con la banda del rojo. Y pues bueno, señores, así es que, pues bueno, les presento rápidamente a Daniel Rebollo.
¿Quieres decir hola, cabrón? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues bueno, ahorita vamos a empezar a hacer el debate. Espero que les agrade la idea. Yo creo que podemos hacer algo interesante en este momento. Pero bueno, dejo a Héctor que empiece.
Perfecto, bueno. Vamos a analizar rápidamente el juego, si te parece, güey. El tema está así, el pedo que quiero que analicemos es el siguiente. Hace un momento, Toluca va a visitar el estadio Akron a las Chivas. A mi punto de vista, sí hubo una parte que condicionó el juego. Empezando, minuto 6, William Da Silva termina con una tarjeta amarilla desde el inicio del juego. No sé tú qué opinas en ese sentido. ¿Qué tanto pudo condicionar esa tarjeta?
No, claro que la condicionó, o sea, se veía en la forma de entrar de William, era muy tibio, no llegaba a la jugada, llegaba muy tarde, pero ya no dejaba el pie, ya no peleaba el balón realmente. Y es que bueno, pues como no, es una tontería condicionarte desde el minuto 6, es tonto, es irracional. No sé si nunca vio en su vida jugar a Torrado, a Mascherano, a cualquier otro jugador que toda su vida estaba amonestado, pero nunca al minuto 5 o minuto 6, o sea, esa es una tontería. William, yo creo que a mi punto de vista perdió, no sé, salió desconcentrado. Afortunadamente después, bueno, creo que ya lo mejoró, pero creo que realmente es algo que no te puedes dar el lujo de perder un jugador o de no poder llegar con la misma energía o la misma fuerza desde el minuto 5. Pierdes prácticamente un jugador, y más en el medio campo, pues es muy muy importante, y más en Toluca, que ni siquiera no es un equipo que ni siquiera tenga recambios. Ajá, o jugadores de esa importancia que puedan suplirlo, ¿no?
De acuerdo, completamente. A ver, otra de las cosas, vamos a analizar rápidamente la alineación. Insisto, hace rato lo dije en el 1x1, la alineación a mí se me hizo relativamente buena, y lo que me está gustando que está haciendo José Manuel de la Torre es lo que ya le funcionó en Morelia, que olvídate si fue defensivo o no, es otro tema. No le funcionó con Necaxa, porque honestamente con Necaxa yo vi que el de equipo no jugó a nada, o sea, literal a nada. Ahora a media semana con Atlas, el Toluca, como bien lo dijiste, no tiene recambios y pues juega con un equipo alterno, y el Atlas le da un baile en la cancha del Estadio Jalisco. Pero ahora con Chivas, insisto, Toluca hizo un papel medianamente bueno, no voy a decir que fue brillante, sin embargo, creo que el repetir alineación está haciendo que los jugadores tengan confianza. Es decir, vamos rápidamente a la alineación. Alfredo Talavera en la portería, del lado derecho como lateral Rodrigo Salinas, en la central por derecha Luis Hernández, por izquierda Adrián Mora, lateral por izquierdo Chalá, dos contenciones William y Ríos, Del lado de, ya después llegamos a la línea de tres volantes, volante interior por derecha Felipe Pardo, volante interior por izquierda o extremo izquierdo Pedro Alexis Canelo, volante o mediocampista ofensivo Leonardo Fernández por el centro y hasta arriba como un 9 clavado y solito Emmanuel Gigliotti.
Sí.
¿Sale? ¿Qué opinas del tema de la alineación? O sea, el tema de que esté repitiendo en ese sentido.
En este sentido, bueno, yo lo veo como algo positivo. Pero, salvo que sí deberían de hacer algunos ajustes, tal vez, sí debería de existir la posibilidad de darle oportunidad a jugadores como Estrada. ¿A qué voy con esto? Gigliotti ya ha tenido más de una temporada para mostrarse. Afortunadamente, bueno, lo que va al torneo lleva 2 goles, pero también han sido fortuitos. Digo, eso es una virtud de un delantero aparecer, tal vez en el momento adecuado, sí, pero pues para ver también, o sea, para conocer un jugador... Creo yo que, por ejemplo, para ver qué trae Estrada, qué puede aportar al equipo, necesitaría empezar el partido desde un inicio para que también tenga ese jugador detrás de él, que es Leo Fernández, desde un inicio. Porque de otra forma, pues también puede ser, o sea, entrar de cambio y jugar 15 minutos puede ser muy complicado incluso para un jugador como Ronaldo, como Messi. O sea, entrar 15 minutos a un partido donde ya no tienes el generador ofensivo, que solo tienes... Vela pelear solo, puede ser muy muy complicado. Ese tipo de cambios, por ejemplo, y como te lo mencioné antes del partido, a mí Güemes es un jugador que me gusta mucho. Creo que tiene nivel, sí, sí, sí. Falta darle la oportunidad. A mi punto de vista, hoy lo de Ríos, hoy... bueno, como lo mencionaste, no, técnicamente no es el mejor jugador. Pero bueno, hoy vimos un picapiedra que se la pasó reventando cualquier balón. Y es que, o sea, cualquier jugador profesional tiene que saber dar un toque a ras de piso. No todo es reventar. Y menos en la media cancha. Entonces, no sé, yo veo bien la parte de la incorporación de Güemes. Yo tal vez buscaría darle más esa oportunidad. Y ver cómo reacciona. Incluso, bueno, hoy Canelo dio un buen partido. Pero no sé, también Cisneros darle una oportunidad de arranque. O sea, estos jugadores que se incorporaron, darles oportunidad de arranque. Para ver cómo funciona el equipo con ellos. De cambio es muy complicado. Y digo, tampoco esperamos, después de lo que hemos visto en los últimos 2 años, no esperamos tampoco gran cosa, ¿no?
Claro, y es que justamente es eso. Tengo un grupo de WhatsApp, algunos ya lo saben, en donde solamente estamos 3 personas. 3 personas que amamos al Toluca, 3 personas que platicamos acerca de eso. Ahorita justamente acabo de ver, que por cierto le mando un fuerte abrazo a los dos. Ustedes saben quiénes son, no voy a decir aquí los nombres. Pero ellos decían que no les gustó el Toluca. No les gustó lo que vieron hoy en la cancha. Y la verdad es que no. O sea, me queda claro, el Toluca no jugó bien. El Toluca no tiene cómo hacer las cosas mejor. El Toluca no tiene calidad, no tiene plantel, no tiene nada. O sea, ese es un hecho.
Sí, 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 y eso a mí me queda.
Sin embargo,
muy claro.
Creo yo que hay que reconocer un par de cosas el día de hoy. Una, los jugadores jamás se rindieron, cosa que todo el torneo pasado hicieron, durante todo el torneo.
Antes de salir al partido.
Dos, no se rindieron, lucharon, y bueno, un poquito de suerte, un poquito de todo, pelota parada, el segundo gol, sin tema, pero bueno, al final del día... lograron por ahí remontar el marcador. Cuando se veía completamente todo adverso, lograron remontarlo. Eso sí, contra 10. Hay que dejarlo claro. O sea, Toluca estaba jugando prácticamente todo el segundo tiempo, si no estoy mal, contra 10 jugadores.
Sí.
Entonces, definitivamente sí, contra 10 se vio... No se vio, ¿cómo decirlo? El mejor. O sea, el Toluca, no se vio un buen Toluca. Pero yo no me quedo con un mal sabor de boca, güey. Y ¿no? Es que ese es lo que a mí me decían acá en el grupo, y es que el equipo no camina, y tienen razón, el equipo no está caminando. Pero el día de hoy, honestamente, no me quedo con un mal sabor de boca después de que vimos a un Toluca hecho pedazo, hecho mierda completamente en claro. Todo el torneo anterior. Es más, no todo el torneo, 2 torneos completitos, todo el año 2019... Y que hoy los jugadores salgan a echarle ganas, que salgan a tratar de hacer las cosas adecuadas, pues de acuerdo a su calidad, obviamente, hasta donde les alcanza la poca calidad que tienen, creo que se merecen, no decir un reconocimiento de wow, qué chingón eso, no, pero sí, pues un aplauso, o sea, del público. Aquí me la he pasado y me he cansado de estar chingando a Canelo, de estar chingando a Salinas, de estar diciendo todo lo que yo pienso de estos jugadores. Pero también quiero decirlo, o sea, el día de hoy vi a un Canelo rajándose la madre por el equipo, güey.
Bueno, esto sí, o sea, sí, pero yo creo que también hay que ver un poquito más allá. ¿Qué, a qué, cuál es el, cuál es mi punto? No sé qué piensen ustedes, o bueno, yo lo que vi hoy fui, en cuanto a entrenadores, yo vi al Chepo jugar contra el Chepo, es decir, uh-huh. el hecho de que te hayan expulsado a un centro delantero, quitémonos ahorita de todo, o sea, si fue justo o no fue justo, o sea, el hecho de que se haya echado para atrás este Fernando Tena, le cedió todo a Toluca desde el minuto 65 aproximadamente, se dio todo, entonces lo mismo que hizo el Chepo anteriormente contra Monarcas fue lo que hizo Luis Fernando Tena, no le salió. Entonces, bueno, hay que analizar por qué realmente el equipo no funciona. Sí, o sea, tienes razón en el punto de dieron lo que tenían que dar al final, sí, pero Toluca no funciona, o sea, Toluca hoy lo sufrió y jugó Cisneros y Antuna. Si hubieran jugado Macías y Vega, quién sabe qué hubiera podido pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el punto fino. Hay jugadores que de repente dan un partido bueno. El Huicho, por ejemplo, uh-huh. es un jugador que de repente da un partido bueno y hoy no sabía ni siquiera manejar perfiles. O sea, son cosas que no sé cómo las tiene que ajustar un entrenador. Porque eso ya viene desde la formación, desde que eres niño. O sea, tú como Chepo de la Torre, seas que o el entrenador que llegue, no puedes decirle a un jugador cómo tiene que dar un perfil. Eso es algo que lo tiene que saber él. Y si no lo hace, estás condenado al fracaso. Entonces, sí hay que rescatar que el empate fue bueno, fue en el Akron, sí. Las circunstancias, el partido, el arbitraje fue muy malo para ambos. Sí, también. Se rescata que fueron goles hasta de suerte, tal vez, sí, todo. Pero definitivamente yo creo que para ambos equipos va a ser sufrir toda la temporada, o sea, yo no le veo para más.
Yo creo que más para el Toluca todavía, güey. Déjate digo por qué más para el Toluca.
Chivas le invirtió.
Ese es el punto. Mal que bien, y lo dijiste muy bien ahorita y estoy leyendo en el chat, creo que concuerdan en ese sentido. Hoy vemos que Chivas no estuvo ni Vega, que se echó el equipo al hombro en la primera jornada completamente, en ese triunfo que tuvieron. Y tampoco estuvo JJ Macías, que venía claro. haciendo las cosas impresionantes con León. Lo hizo bien con Chivas en la primera jornada y en la segunda se lesionó. Entonces, me queda claro, ellos de una u otra forma podrían tener cierta forma de poder manejar mejor el resto del torneo.
Claro.
El punto aquí es que Toluca viene de ser el peor año de su historia, el 2019.
Para continuarlo,
cabrón. Sí. Y honestamente no se le ve algo diferente o algo que los jugadores puedan hacer. Solo... y eso sí lo rescato, el tema de la actitud, el tema de, si quieres, el positivismo, el tema de que ya el padre les dio la bendición, lo que quieras, pero estos jugadores se ven mejor motivados que todo el torneo anterior con la Volpe.
Sí, no, y definitivamente sí, pero lo que se tiene que buscar es que todo el equipo esté motivado. Es que de repente en un partido es Canelo, de repente en otro partido es Leo Fernández, de repente en otro partido es otro, no. Es que es por eso que el equipo no funciona, o sea, ya si vas a jugar por motivación y no por calidad, como los equipos del Chelis, por ejemplo, bueno, pero entonces uh-huh. que sea todo el equipo, o sea, el problema del Toluca es que se motiva uno, sí, se motiva uno. Y juega bien un partido uno. Hoy Pardo lo vi hasta como jugador semiprofesional.
Uh-huh. Como un Rigonato.
Sí, o sea, los balones se le iban, no toca el balón. O sea, ese tipo de cosas son las que dices, por ejemplo, Pardo, si hubiera jugado como venía jugando toda la temporada pasada hoy, seguro ganamos. Tuvo una clara en el segundo tiempo que se la quiso dar a Estrada, me parece, cuando iba entrando al centro.
Así es.
La tocó muy mal. La ajá, tocó malísimo, ni siquiera vio al que venía atrás, o sea, ese tipo de cuestiones, pues sí, definitivamente le dan en la madre al equipo, o sea,
ahora
no se puede llegar a ningún lado.
El tema del resultado, hablando específicamente acerca del resultado en cuestión de lo que pasó en el marcador, es decir, analizando el primer gol rápidamente, el primer gol llega en el primer tiempo, una jugada en la cual Luis Hernández regala la marca, se le adelanta muy bien el delantero de Chivas, sí. La baja de pecho en el manchón penal, se la pone a su jugador, llega Beltrán y saca un riflazo. Para mí el responsable se llama Luis Hernández, de seguro.
Sí, completamente.
Y sí puedo eximir o dejar fuera de culpa a Talavera. Porque al final sí, fue un disparo colocado, un disparo bastante fuerte, entonces no creo que no tuvo nada que hacer ahí. Concordamos ahí.
Volvemos a lo mismo, es que Luis García te puede dar igual, les digo, Luis Hernández, perdón, te puede dar un partido de repente muy bueno y de repente te da ese tipo de partidos como el de hoy que que igual no son de un jugador ni siquiera profesional. Errores en los perfiles, se le anticipan con facilidad en el centro del área. Hubo balones que quiso asegurar, arriesgó de más a la defensa, quedó mal parado por ahí. Antuna andaba metiendo también una por un error gravísimo de este Huicho. Entonces, uh-huh, son las cosas que no pueden estar pasando, o sea, y eso ya no pasa por amor propio, o sea, pasa por concentración, por otras cosas, o sea, no puede ser amor propio todo, definitivamente no. Ni todo es culpa de Jaime León, eso también me queda claro, o sea.
¿Cómo chingados no, güey?
No.
Que por cierto, estoy viendo en el chat que ya te dicen Jaime León, güey.
Ah, qué chiquen a su.
No,
es cierto. No, pero a ver, la verdad es que no. Pero no todo es culpa de él, definitivamente no, eso me queda claro. Ese tipo de cuestiones no son por la falta de amor propio, eso es cuestión técnico, es concentración, es táctico.
No lo tienen, güey.
Pero es que ahí es donde está el problema. ¿Qué tipo de jugadores se están formando o qué tipo de jugadores están en el equipo? Y se supone que es un seleccionado sub-23, ¿qué? Uh-huh. Es preolímpico, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, no, yo la verdad no veo al Toluca apuntando definitivamente
es que,
a ningún
fíjate
lado.
Fíjate que eso que acabas de decir está
no
bien.
No vamos a llegar a ningún lado.
El caso de Leo Fernández.
Sí.
Es un preolímpico sub-21.
Pero ves la calidad.
Pero el punto aquí es ese. Cuando tu mejor jugador de todo el plantel tiene 21 años, quiere decir que algo está pasando mal a la hora de contratar.
Definitivamente.
O sea, olvídate si se llama Jaime León, se llama así, que lo que sí sea. Creo que sí quiere decir que cuando tu mejor jugador tiene 21 años, quiere decir que contrataste bultazos durante los últimos 10. O sea, y es así, güey.
Sí.
Pero bueno, más allá de eso. Segundo gol. Bueno, vamos a ver. El gol de Toluca. El gol de Toluca, creo que no hay mucho que...
Puntazo de Güemes
que
decir,
¿no? O sea, al final del día llega Güemes, es un punterazo, iba muy fuerte el tiro, por eso no le da las piernas para el defensor
suerte
de Chivas y entra el gol. O sea, fue meramente suerte. Recuerdo perfectamente, me dijiste en el partido, en una de esas Toluca se caga, mete el gol y no pierde, güey.
Es que es justamente a lo que nos vamos a tener que estar acostumbrando esta temporada, y igual te lo mencioné en el partido. Toluca va a vivir esta temporada de jugadas a balón parado y de suerte, tal vez, o sea, de tiros como el de Güemes, que uh-huh, por ahí se meten y, o sea, de eso vamos a vivir esta temporada. Vamos a sufrir todos los partidos, definitivamente sí. No va a haber mucho gol tampoco, no va a haber espectáculo, no. De suerte nos colaremos a Liguilla en un octavo y eso ya será con mucha suerte. Fuera de eso, no le veo al equipo para más. Y ahora, por ejemplo, o sea, el hecho de que digan Kevin Castañeda, ¿no? Yo tampoco creo que haría la diferencia. Yo creo que haría un poco más la diferencia un jugador como Medina, pero tampoco gran diferencia, porque Toluca el ataque está muy limitado, es un equipo chato.
Uh-huh.
No es incisivo, no es vertical, no tiene un delantero matón, nos falta todo. El único jugador que puede hacer algo es Leo Fernández y pues no es un jugador que tampoco te puede hacer todo como Vicente Sánchez tal vez en su momento, ¿no? O sea,
sí, efectivamente, no es un Vicente Sánchez, sin embargo tiene mucho potencial y aquí el único problema es que tu mejor jugador no es tuyo.
Entonces, aparte,
entonces, ¿de qué nos sirve que sea Leo Fernández si Tigres quiere en 6 meses nos lo quita o no los presta otros 6 meses? Pero eso sí, en diciembre, pase lo que pase, Leo Fernández tiene que ir a reportar con Tigres.
Sí, no tenemos opción a compra y la opción no y la compra, pues
son 15, según lo que se tiene y entendido, son 15 millones. Pero bueno.
No, con 15 millones te traes a jugadores como Jansen, es que también.
Con 15, o sea, jugadores vas por 3 de esos güeyes.
Sí.
Allá, o sea, a Uruguay.
No,
3, 10, güey.
Te traes 10.
Pero o sea, bueno.
Sí.
Vámonos al tema del segundo gol de Chivas, el penal. A mí no me gusta hablar del arbitraje. No me gusta hablar del arbitraje porque al final, para mí, hablar del arbitraje es justificar que el Toluca no ganó o que Toluca perdió, como en el partido contra Necaxa. Este partido específicamente, sí voy a hablar del arbitraje, no soy virtuoso ni mucho menos en eso, sin embargo, sí quiero decir algo. Si marcan un penal como este, tiene que haber 15 penales por partido, en cada tiro de esquina tiene que haber al menos un penal, así, güey. Eso es una.
Es que ese es un tema también, o sea, y sí, como dices, no es bueno hablar, el árbitro fue malo para los dos. La expulsión fue compensación
también
para Chivas.
Así es.
El penal no era penal, entonces.
El punto aquí es que el error arbitral, bien lo dijiste y concuerdo con eso. La expulsión de Chivas.
El penal directamente
fue
nos
compensación.
Jodió.
Sí. El problema aquí que el error arbitral fue directamente al marcador. Claro. Y la expulsión no fue directamente al marcador. Aunque probablemente Toluca no se hubiera ido al ataque sin esa expulsión, como se fue en ese sentido. Porque también, o sea, Luis Fernando Tena regaló el partido después, ¿sí?, de la expulsión porque hizo un cambio muy estúpido.
No, y tal vez hablando de un arbitraje coherente o normal, pues tal vez el partido se hubiera ido 1-1. Uh-huh. O sea, ni siquiera hubiera habido 2-1 ni 2-2. O sea, tal vez hubiera sido un 1-1 porque los dos equipos no llegaban, estaban chatos, perdían balones en media cancha sin sentido, daban tres toques, perdían el balón. O sea, era un partido que no tenía para dónde hacerse. Tal vez en ese sentido hay que agradecerle al árbitro, a lo mejor lo hizo interesante.
Es que
porque
ese es el punto.
No se veía ni nada para ninguno de los dos, fue malo para los dos definitivamente.
Y es que aparte los dos estaban jugando muy mal.
Asqueroso, o sea, era un partido infumable. No había nada que ver
para que la ninguno. Calidad, y van a decir que estoy reventando, pero neta no es reventar, vamos a ser claros. Para que la calidad de jugadores del Toluca haga ver mal a Chivas los primeros 25 minutos del encuentro, quiere decir que Chivas estaba peor que Toluca en muchos sentidos.
Pues después, hasta por inversiones,
trató
yo creo
de
que
rescatar
sí.
El encuentro y después del gol, la verdad es que creo que Chivas sí tomó un poco el control
en
del
el
partido.
En el primer tiempo,
sí. En el primer tiempo, claro. Ya en el segundo gol, bueno, el arbitraje destruyó completamente el encuentro. Primera, regala el penal. Segundo, regala la expulsión. Y posterior a eso, pues bueno, se viene lo demás. Pero ya para terminar y para no extendernos tanto en el tema, quiero llegar al segundo gol del Toluca. El segundo gol del Toluca, que bueno, ya el penal, ya dijimos, penal inexistente a mi punto de vista. Lo marca el VAR. Si marca esa, pues tendría que haber 15 penales por partido.
Tiro de esquina.
Segundo gol del Toluca, el empate. A balón parado. Cosa que hay que resaltar porque Toluca lleva pocos goles en el torneo. Sin embargo, ya ahorita el 50% lleva uno contra Morelia, dos contra Necaxa y dos ahorita contra Chivas. Entonces lleva cinco goles, de los cuales el gol contra Necaxa de tiro de esquina, si no estoy mal, el gol contra ahorita con Chivas, pues también cae de un tiro de esquina. Un tiro de esquina, el cual rebana muy bien el jugador del Toluca y termina Gigliotti metiéndola. No había fuera de lugar, ni mucho menos. Creo que fue justo en ese sentido el marcador. Y me gusta que anote Gigliotti, porque ahorita ya lleva más goles que los que hizo con la Volpe durante muchísimo, pero muchísimos partidos. No porque la Volpe sea bueno o malo, yo no voy a comparar y tampoco voy a caer en eso, porque ustedes saben que a mí siempre me gustó la Volpe como director técnico para el Toluca. Sin embargo, bueno, pues ahorita ya lleva 6 puntos José Manuel de la Torre con el Toluca, perdón, no es cierto, no lleva 6 puntos. Toluca lleva 3 y 2, 5 puntos, 5, además lleva 4 puntos con el Toluca, ya lleva 2 goles Gigliotti, parte importante porque al final es el 9. Sin embargo, eso va a hacer que no se vea Michael Estrada, porque Michael Estrada no ha podido marcar, no se le ha dado y es lo que discutíamos. A alguien como Estrada tienes que darle la oportunidad desde el inicio, en el partido que quieras, pero desde el inicio para que pueda marcar.
Y con los titulares, porque también si lo mandas a Copa con toda la banca y con la sub-20, pues también difícilmente, ¿no? Uh-huh. Es un equipo que no juega, Toluca no tiene 2 planteles, tiene que jugar con todo, ambos torneos, si no vamos a lograr nada. Entonces, bueno, en cuanto al gol, Gigliotti sigue siendo un jugador que, pues, no marca, o sea, no marca una diferencia realmente. Los goles que ha metido, ok, es lo que se espera tal vez de un centro delantero, el olfato goleador que tiene que tener tal vez sí, pero de ahí a que realmente esté siendo un centro delantero que marque una diferencia en el Toluca, no lo es, o sea, definitivamente no lo es. Su cuota goleadora es pésima, es muy, 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 muy mala, queda mucho a deber, no se mueve, se ve lento, le falta condición, no sé, yo la verdad no lo veo ni siquiera como un centro delantero, yo en ningún equipo lo vería titular, solo aquí en Toluca creo.
Sí, definitivo, pero bueno señores, ya para terminar, ya nos estamos extendiendo bastante. Creo que mi conclusión del juego es, sí, efectivamente, Toluca no camina, Toluca no va para ningún lado adecuado. Sin embargo, hoy me quedo con un sabor de boca positivo. Yo, no conformista, ojo, pero sí vi las ganas que faltaron durante todo un año, hoy las vi. Hoy vi a gente matándose completamente. Y me quedo con el final. Para mí sería el festejo de Güemes, festejando con mucha garra, con mucho agradecimiento, con mucho todo. Creo que Güemes, si sigue aportando al equipo, puede convertirse en una parte importante en la media cancha. Ojalá que José Manuel lo ponga en lugar de Ríos desde el inicio. Probablemente para el partido de Copa contra el Atlas valdría la pena verlo acompañado de William, claro.
Y tiene que salir con todo el Toluca.
Exacto, tiene que salir porque si no, no va a haber forma.
Sí, no.
Y la otra de las cosas que me quedo, y creo que esa parte sí la tengo que resaltar, es el gol de Gigliotti. No porque haya sido un golazo, no por nada, pero creo que Gigliotti, si en algún momento de la vida va a tratar de hacer las cosas, creo yo, adecuadamente.
Esta temporada nada más.
Lo que sea, pero si va a tratarlo ahorita, con estos dos goles en tres partidos de liga, creo que ya tiene cierta confianza para poder tener esa soltura que según todo mundo tiene. Yo honestamente a Gigliotti lo veo muy limitado, pero bueno, creo que la confianza ya la va a empezar a adquirir.
Es que bueno, yo ya entré en duda, yo ya no sé si realmente Gigliotti es el limitado o el plantel es tan limitado que por eso no lo hemos visto tal vez como lo fue en Argentina. No lo sé, no creo realmente, pero bueno, habrá que darle el beneficio de la duda, ¿no? Y si sigue metiendo goles, aunque sean de suerte, pues bueno, el Chicharito así se hizo leyenda o así se hace llamar leyenda, pues yo creo que también Gigliotti pues pudiera hacer algo, aunque sea pelear el campeonato de goleo, me da igual si son de penal, si son de suerte, mientras siga metiendo goles.
Exacto, bueno. Exacto. Y es que es el punto, yo lo decía y creo que con esto cerramos. Con Toluca en estos momentos ya no importa si juegas bonito o juegas feo. Lo que importa es ganar o no perder en este caso. El punto no sirve para mucho, no es como que te vaya a posicionar en un mejor lugar.
Sumar es sumar.
Pero en este caso sumaste y no te quedaste en donde estabas.
Sí,
entonces, esa parte es positiva, hay que decirlo, no hay más.
Y cancha complicada para Toluca.
Cancha complicada, además, o sea, así es. Siempre se le ha complicado el Akron. El Jalisco era clientazo Chivas, pero y desde Tijuana, que está en el Akron.
Son partidos
exactamente,
que se complican
la
mucho,
Perrera entonces, o el Estado Caliente y en este caso el Akron.
Un punto tampoco está tan mal. La forma no fue la adecuada, pero insisto, como ya sabes, ganar es ganar. Un punto es un punto.
Uh-huh.
Finalmente, al final te tiene que servir de algo o esperamos que nos sirva de algo.
No soy feliz. ¿Por qué no soy feliz? Porque Toluca no tiene calidad en el plantel. Pero con lo que tuvo hoy, creo que acertaron. Y antes de irnos, Chepo de la Torre acertó en los cambios de entrada, quitó a Ríos, que ya no estaba haciendo nada, metió a Güemes, y eso tuvo dos vertientes. La primera de ellas, en el momento que Güemes entró, le dio la holgura a William para que William pudiera ir al ataque, o en este caso sentirse más tranquilo porque iba a haber alguien en la media cancha, sí, tratando de recuperar
que le cuidara la espalda. Sí, sí, sí.
Y en segunda, pues bueno, metió el gol. Entonces esa parte importante. Dos, en el momento que el Chepo se da cuenta que las Chivas se tiran atrás porque los dejan con 10, pero los dejan con 10 y expulsaron a su delantero y aún así saca otro delantero y mete a una línea de 5 defensas. Cuando el Chepo se da cuenta que Luis Fernando Tena deshace completamente su planteamiento, lo que hace es sacar a Río, a Salinas y meter a Estrada.
Bueno, que es algo que le tenemos que agradecer a Tena, ¿eh?
Uh-huh.
Que haya metido al Pollo Briseño.
Sí, 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 porque también si no hubiera caído el gol.
O sea, lo hizo malísimo también, o sea, ese fue un acierto para nosotros.
Para nosotros.
Favor, o sea.
Pero también lo que digo, o sea, al final el Chepo creo que sí acertó en los cambios. O sea, sí. El hecho de que hayas...
Hizo lo que tenía que hacer.
Exacto. O sea, hizo lo que al final del día buscó lo que tenía que buscar. Con 5, voy a atacar con 4 y el que va subiendo, que en este caso es Fernández, o en este caso puede ser William da Silva.
Afortunadamente no salió.
Entonces salió, funcionó.
Sí.
Creo que puedo remontarlo. El
Chivas
último
terminó
cambio,
pidiendo la hora. O sea,
el último
sí
cambio no marcó diferencia porque nada más jugó 10 minutos. En realidad fueron 10 en total porque duró 96. Pero fueron 4 en total porque entró al 86. Entonces, bueno, al final del día creo que Chepo acertó. Le ganó la partida táctica a Luis Fernando Tena. Le funcionaron los cambios. Y pues ojalá que esto vaya levantando, señores. Este punto creo que le puede dar confianza al Toluca. De entrada, una de las canchas más complicadas para el Club Deportivo Toluca. Hoy salió avante, no ganó, pero al menos sacó un punto y creo que eso hay que
decirlo. Señores, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este fue el primer de Fan a Fan que hacemos. Vamos a tener más. Ahorita, bueno, quería inaugurar la sección con Daniel Rebollo. Insisto, aparte de mi amigo y de toda la vida, pues es un gran aficionado al Club Deportivo Toluca. Está tratando de hacer cosas diferentes. Y en una de esas, pues por ahí nos van a ver juntos en algún otro proyecto. Pero bueno, señores, les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por haberse conectado a esto, que es Sentimiento por el Diablo. Y pues ya saben, nos vemos después del partido. Híjole, es que ese partido va a estar fuerte. No estoy seguro si voy a poder hacer live posterior al juego con Atlas. Saliendo, porque el juego con Atlas es de 7 a 9. Tal vez a las 10 y media ya está. Ok, nos vemos a las 11 de la noche en el juego. Después de Atlas, después de media semana, que es el martes. Así es que, señores, pues nos vamos a las 11 en esto que es Sentimiento por el Diablo. Y pues bueno, aquí andamos, señores. Muchísimas gracias por acompañarme. Toluca empató, no fue el mejor resultado, pero de una u otra forma, ahí está, se sumó de uno. Les mando un fuerte abrazo, cuídense y nos estamos viendo.
Cuídense, chau, chau.